cada uno de los seres humanos nacen libres e iguales, en dignidad y derechos. Y
artículo 2. Toda persona tiene todo derecho y libertad.
Todo individuo tiene derecho a la vida.
Artículo 4. Nadie estará sometido a esclavitud.
Artículo 5. Nadie será sometido a tortura.
Todos son iguales ante la ley.
Desde la frontera, señales de humo.
Hecho de vivir en...
Bienvenidos, muy buenas tardes, bienvenidos al programa número 357 de Señales de Humo. Y lo más novedoso para nosotros, el último del año de los que hacemos así con nuestro formato habitual. Vamos a dejar uno, ¿verdad, Javi? Como todos los años para finales de diciembre, el que hacemos con los niños, que son la cantera de la radio, la cantera de Señales de Humo. Ellos sí despedirán este 2014 como se merece. Y nosotros, si todo va bien, pues vamos simplemente a despedirlo hoy lleno de buenas noticias, ya verás. No van a ser las buenas noticias que habitualmente ponemos después de nuestro vistazo al mundo, esa noticia que destacamos por encima de todas, sino que van a ser buenas noticias porque vamos a hablar de economía alternativa y de cómo se va configurando a nivel nacional una red diversa de empresas y de iniciativas que nos permiten a ti y a mí consumir, compartir lo que tenemos y, si me lo permites, también hasta reducir de una manera ética, responsable y sobre todo muy honesta con el medio ambiente. Así que para nosotros hoy va a ser un tsunami de buenas noticias, porque el programa va a echar un vistazo a lo que fue el Congreso de Economía Solidaria y Alternativa, en el que Javi y yo acudimos en representación vuestra a Zaragoza hace ya 3 semanas, y vamos a trasladaros todo lo que allí nos contaron, nos dijeron, y sobre todo las reflexiones que dejaron encima de la mesa para que podamos ir construyendo eso que tú y yo queremos, ¿verdad? Ese nuevo marco donde poder relacionarnos, donde poder ser una sociedad diferente. Bueno, y con la promesa de volcarte todas las experiencias que conocimos en Zaragoza, de que puedas experimentarlas con nosotros, hemos hecho un reportaje, entendemos que muy ameno, muy escuchable, para que puedas respirar todo lo que allí se vivió. No solamente vamos a quedarnos en eso, como siempre en este programa, información con visión distinta, música, un paseo final por las redes sociales para ver qué es lo que se respira de toda la actualidad, que, bueno, más bien cómo se interpreta, y muchas veces en clave de humor, la actualidad, que probablemente ahora Gonzalo nos va a dejar con cierto desaliento. Bueno, pues saludamos a Gonzalo, que ha llegado ya aquí corriendo encima de su bicicleta con la actualidad calentita. ¿Te quema la actualidad, Gonzalo, en el bolsillo o no?
Me quema y me...
¿Y te preocupa?
Me entristece por lo bueno que traemos.
Bueno, pues nada, ir preparando el cuerpo, pero os prometo que va a durar un poquito, ¿eh?
Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y
dos. Artículo 2. Toda persona tiene todo derecho y libertad.
Todo individuo tiene derecho a la vida.
Artículo 4. Nadie estará sometido a esclavitud.
Artículo 5. Nadie será sometido a tortura.
Todos son iguales ante la ley.
Desde la frontera, señales de humo.
Hecho de vivir en...
No me chinga el vato ni me fornica Bartolo. A mí no me asusta el gringo, el que me busca se la acabó. Ya llegó Super Chango.
Bueno, pues como te decía Andrés, la actualidad que viene, que a veces quema, ¿eh? A veces dan ganas de no asomarse mucho. De tal forma, empezamos hoy con una noticia previa, que es más bien una no noticia. Y es que la semana pasada, casi mientras emitíamos este programa, cerró Google News en España. No es que yo usara mucho este agregador, y no es que Google sea santo de mi devoción, aunque no sé qué haría sin él, pero me parece que la ley del canon AED, otra de esas leyes que han aparecido por ahí con este gobierno, que ha sido promovida más bien por los editores de los diarios digitales, es otra torpeza, ¿no? Como todas esas leyes que pretenden poner puertas al mar en vez de alquilar barcos para navegarlo. En fin, allá ello. De momento, Google ha cerrado su agregador de noticias.
Google y las miles de personas que llegan a través de Google a los distintos diarios, que por cierto están infectados de publicidad. Sí, que sí. Todo hay que decirlo. Que para una cosa relativamente razonable que tenía Google, y que además no estaba
para
tan
una cosa de Google,
llena
que no
de
tenía
publicidad. Es curioso.
Y los diarios protestan porque supuestamente la noticia es un negocio, cuando evidentemente la publicidad es un negocio. En fin, son esos absurdos
Un boomerang, ¿no?
Sí, porque de hecho ya algunos editores están reculando y pidiendo, bueno, que eso no es, que habría que considerarlo, que de todas formas las sanciones no se han previsto todavía. Pero en fin, yo creo que ahí Google se ha anticipado y ha dicho, bueno, no queréis, pues nada, ustedes mismos, China y España. Bueno, sección de corrupción, el juez
sección
ahí...
Sección negra.
Sección, o roja, ¿no? Las tarjetas eran negras, sí. El juez ha imputado a Jordi Pujol, también a su esposa, las esposas van siempre de la manita, y a tres de sus hijos, por la fortuna oculta, lo de siempre, delitos contra la hacienda pública y blanqueo de capitales. Esta noticia además la se pone esta semana al lado de otra, en la que se señala... Esta es de las que, bueno, te señalan algo que ya sabía, ¿no? Que la banca suiza sospechaba del señor Bárcena desde el 2005. Que le llamaba la atención eso de que fuera tanto para allá con tantos maletines.
Pero lo de denunciarlo y no, sacarlo público, ¿no? Porque va en contra
de... Ni siquiera de decirle no le recogemos su dinero porque es sospechoso de nada. Le siguieron
es una
recogiendo.
Banca muy honesta la Suiza. Sí,
sí. Ahora, 2005,
limpia,
estamos en
2015,
¿no? 10 años después dicen que algo raro había en ese señor que viajaba con tantos maletines... En fin, millones y millones de euros sucios destinados a financiar ilegalmente al Partido Popular. Bueno, esto no se puede decir, lo van a denunciar. Otra noticia, perplejidad. Bueno, no sé si esa es la palabra, tristeza, rabia. Me refiero a la noticia que está en primer plano ahora mismo, el asalto a un colegio en Pakistán por una guerrilla talibán, en un colegio gestionado por el ejército, y han entrado allí, han empezado a disparar contra niños... No sé, un poco absurdo, no sé lo que nos pasa, qué le ocurre a esta gente que es capaz de ponerse delante un niño y meterle un tiro. Todo es absurdo. Es absurdo que solo miremos hacia allá cuando algo de esto pasa. Es absurdo que le vendamos armas a unos y a otros. Es absurdo que un ejército gestione un colegio. No sé qué hace un ejército gestionando un colegio. Que los otros usen la religión para sus matanzas. En fin, es de loco. Pero esta vez la locura ha dejado 100 cadáveres de niños, que tienen mucha tela, ¿no?
No tengo palabra.
No sé cuál sería la palabra. En cualquier caso, no tiene nada que ver con lo que la mayor parte de la gente de este planeta quiere y desea, ¿no? Esto es absurdo, esto es cosa de cuatro locos y de cuatro locos que le venden las armas.
Sí, es verdad que esta es la muestra pública de lo que ocurre cuando jugamos a manipular las sociedades, cuando jugamos a mantener determinados regímenes durante demasiado tiempo. En fin, el juego de las multinacionales, y el juego de los países, y el juego del petróleo, y el juego de las armas, pues tiene estos resultados.
Por eso cuando hablamos nosotros...
No es un producto inmediato, sí, ¿no? Sí, no es solamente una locura temporal.
Es una locura temporal armada, porque claro, locuras hay muchas, pero no todas tienen un subfusil con munición para dispararlo y para ametrallar.
Es una barbaridad con responsables que están a 7.000 kilómetros de Pakistán.
Y muy cerca de nosotros. Bueno, y en lo local, ya cerquita, estamos a vueltas con el agua, con los regadíos, con la agroindustria. Hoy andaban manifestándose los agricultores, 4.000 tractores, camiones, furgonetas, bueno, se han ido al rocío, no porque sea ahora la romería, sino porque han sido convocados por la plataforma en defensa de los regadíos del condado para exigir a las administraciones el agua necesaria para garantizar los regadíos. Coincidía la protesta con la aprobación en el...
agua además prometida.
El agua prometida.
Va a terminar llegando de cualquier manera, porque al final estamos hablando de que las presiones de los sistemas económicos y de las estructuras organizadas económicamente evidentemente tienen su eco y mandan.
En fin, lo que...
A mí lo que me preocupa de todo esto, supongo que a ti también, es que no se cuestiona el modelo.
Exactamente.
Tenemos el modelo este agroindustrial de explotación intensiva de nuestra tierra, que es verdad que genera beneficio y ha generado riqueza,
claro,
pero esto es sostenible.
Lo que hay que preguntarse es si es porque, claro, esto es una plataforma en defensa de los regadíos. Tú dices, bueno, pero ¿se puede poner en regadío toda la provincia? Ni siquiera se puede poner en regadío todo el condado. Es absurdo pretender que toda la superficie de una provincia esté en regadío porque será muy rentable todo lo que tú quieras, pero acabamos con
hombre,
todo, ¿no?
Y que digamos claramente que no solamente vivimos de nuestro trabajo, también necesitamos una naturaleza que sea sostenible para que podamos respirar de ella, para que podamos nutrirnos. En fin, hay demasiadas dudas y al final están los empresarios, por un lado, los ecologistas o los ciudadanos con cierta inquietud ecológica en otro, y en medio de la administración, que muchas veces le cuesta muchísimo trabajo definirse, y yo lo tengo muy claro. La administración tiene que garantizar que la tierra sea rentable, pero no solamente
para
ahora, sino para también nuestros hijos, nuestros bisnietos y las generaciones posteriores.
Pues a mí me da que el discurso de hoy era presentista, de vamos a regar esto, que vamos a sembrar más.
Y que hay elecciones dentro de poco, en fin, al final siempre con la escopeta preparada para atajar cualquier problema inmediato.
En fin, pues hay que...
Llanas y lagunas.
Y...
Da igual.
En fin, todo muy seco. Bueno, y la buena noticia de esta semana viene de la mano de una canción. Vamos a escucharla, ¿no, Javi? Seguramente muchos de nuestros oyentes sepan de lo que le vamos a hablar, porque ya han oído esta canción cantada por Adrián Martín Vega a través del Facebook, del YouTube, igual que lo han hecho ya casi 5 millones de personas.
Adrián, que es un niño de 8 años con hidrocefalia, con parálisis en las manos y que lleva más de 15 operaciones en el cuerpo y que además canta como podéis escuchar, canta como Los Ángeles.
Sin saber cómo, un vídeo casero donde ensaya con su hermana de pronto llega a las redes sociales y ha tenido un impacto espectacular. En una carta los padres han agradecido la enorme acogida y las muestras de apoyo que han tenido de todas partes del mundo. Que a nadie le dé pena a nuestro hijo, dicen ellos con toda la razón, ¿no? Él es el niño más feliz del mundo, es un ejemplo de lucha, superación y fuerza, y nos sentimos muy orgullosos de él. Cada día con su arte, su música y su alegría nos hace felices y nos hace olvidar los problemas que tiene y las limitaciones y dificultades por las que tiene que atravesar.
Bueno, pues vamos a seguir escuchando el vídeo. Os recomendamos que lo busquéis en las redes sociales, lo vais a encontrar fácilmente y vais a entender que quien se emociona al ver a Adrián no es por sus dificultades, sino por sus posibilidades, por sus dones. Su voz nos reconcilia con la vida y nos ayuda a entender dónde está la verdadera alegría y a seguir creyendo en el verdadero milagro. Pues Javi, vas a tener complicado hoy, más que en ninguno de los últimos programas, encontrar una propuesta musical al hilo, eso sí, del programa, pero que pueda competir con Adrián.
No lo voy a intentar.
No lo pretendas, ¿no?
No, yo simplemente traeré a uno de los grupos habituales en este programa, que ha sacado disco, que además ha hecho una colaboración muy interesante con Coque Maya y Celso Piña. Ellos son Escorzo, un grupo jienense ya veterano que llevan dando vueltas por el mundo desde el año 87 y que tienen pues ya una trayectoria más que interesante. Vamos a escuchar este tema, pues eso, en el que colaboran con Coque Maya y Celso Piña, que se llama Suave.
Acabemos con todo.
Suave.
Pues Escorzo es una música estupenda, Javi, como preámbulo a lo que viene ahora, y es la crónica de lo que fue el Congreso de Economía Alternativa y Solidaria en Zaragoza hace escasamente
que
tres
semanas. Nos vaya a contar algo por fin de
que
aquello, ¿no?
Nos vamos a contar algo por fin de aquello. Llevábamos tiempo comentándolo. Esto es un resumen de algo más de 15 minutos donde hemos intentado incluir iniciativas de muchos tipos, reflexiones que nos puedan ser útil aquí en Huelva, en el sur, y sobre todo todo lo que encontramos y rascamos de esperanza y de posibilidades hechas realidad. Así que sin más preámbulo, esto es lo que hicimos y escuchamos en Zaragoza.
El pasado noviembre se celebró en Zaragoza el Congreso Internacional de Economía Alternativa y Solidaria, bajo el lema «La economía se encuentra con las personas», y con el objetivo de exponer experiencias, ofrecer debates, fortalecer y hacer crecer las redes de economía social y solidaria. Un congreso en el que han participado más de 700 personas y en el que se han presentado innovadoras experiencias de la economía alternativa de todo el mundo.
En France, donc c'est le mouvement Ecofrancia Solidaire, de economía solidaria que agrupa a las redes, pueden ser redes locales o regionales o también por, no sé cómo se dice, pero todo el movimiento del comercio justo, el movimiento de los grupos de consumidores, también de la agricultura. Se votó la ley de economía solidaria para Francia que tiene que regular el sector y que da bastante importancia, bastante peso a las autoridades locales, porque en Francia hay una tradición de que las autoridades locales se comprometan con el tema de la economía solidaria y que el ciudadano tenga una influencia sobre las decisiones de las autoridades locales en términos de economía solidaria.
El Congreso estaba convocado por la Red Estatal de Economía Alternativa y Solidaria, REAS, y organizado por el Grupo Aragonés de esta red, que pretende ser referente de la economía alternativa a nivel estatal y difundir los principios de la economía solidaria. Hablamos con Carlos Rey, presidente de REAS.
A ver, primero hay que constatar que somos muy poquita cosa, cosa insignificante para realmente tener un impacto social, pero a la vez la evolución que está teniendo este sector, que le decimos sector económico pero también le decimos movimiento social, es que va evolucionando y va abriéndose a muchos personas, entidades, colectivos, administraciones públicas incluso, que están viendo una buena herramienta y un buen instrumento la economía solidaria para poder centrar su política económica o su aspecto económico en tal, ¿no? Pensando en que todo el mundo estamos hablando de democracia económica, democracia social y política, y parece que la económica está fuera de esa situación de pensar en una sociedad que realmente tenga en cuenta una serie de valores, que realmente esté al servicio de las personas, ¿no? Como es un poco lo que queremos, ¿no? Y estamos ya hablando de mercado social como instrumento de circuito económico en la que vamos a poder ir gestionando todas las necesidades de un circuito de economía solidaria. Empieza a ser alternativa en cuanto empezamos a restar euros a la economía convencional y lo estamos dotando en un circuito económico que empieza a tener poco a poco cada vez más autonomía. Hacemos daño a algunos sectores que en seguida se mueven. Por ejemplo, el tema de energía renovable. Son Energía, una cooperativa que ha pasado de 150 socios al final 2010 a 17.000, más de 17.000 ahora, en estos momentos. Ha hecho decir, bien, son poquita cosa, pero está creciendo a un ritmo muy importante y no queremos que la energía renovable sea, ¿no?, un tema que nos quite negocio al oligopolio eléctrico. Pero lo importante ya no es este tema, sino que la economía alternativa no es la alternativa, es un instrumento al servicio del movimiento social, que si realmente hay participación ciudadana habrá economía solidaria, si no la hay difícilmente se va a poder avanzar.
En Zaragoza nos encontramos con participantes de REAS estatal y también con miembros de la red andaluza. Escuchamos a Blanca Crespo, secretaria de REAS de Andalucía.
Tenemos nodos provinciales, por así decirlo, en Granada, Córdoba, Sevilla, y recientemente se ha incorporado el grupo en Huelva, y se están haciendo también contactos para crear grupo motor y nodos provinciales, especialmente en Cádiz y en Málaga, con varios objetivos, como ser un objetivo político, ser una plataforma de intercambio entre entidades de economía alternativa y solidaria, como habría Carlos Rey en el discurso inaugural de la Feria de Economía Alternativa y Solidaria el pasado abril en Pamplona. Bueno, él se pronunciaba en estos términos, ¿no? Y es que realmente lo que es utópico es pensar que este sistema puede seguir funcionando, ¿no? Con todo, bueno, los devastadores efectos sociales y medioambientales que todas conocemos.
En el Congreso se presentaron muchas y muy diversas iniciativas económicas y sociales que van poblando el mapa estatal de experiencias novedosas y alternativas a un sistema socioeconómico decadente y generador de pobreza. Productos financieros éticos, aseguradoras, eléctricas, alquiler de vehículos, gestores de residuos, productores y distribuidores de alimentos y un largo etcétera del que os hemos traído una pequeña muestra. Primero vamos a escuchar a Andoni Romeo, que trabaja en Traperos de Emaús de Navarra, una entidad que forma parte de la Asociación Española de Recuperadores, integrada en REAS.
AEDES es la Asociación Estatal de Grupos Recuperadores de Economía Social y Solidaria. Y como tal, lo que agrupa son a grupos que trabajan en el tema de residuos, que normalmente trabajan desde la perspectiva de la inserción sociolaboral, también desde la perspectiva, por supuesto, ambiental, ¿no? Y el objetivo es, en general, trabajar los residuos de tal forma que se pueda recuperar el máximo posible de ellos. En el contexto en el que nos situamos ahora, estaríamos hablando de coger todos los residuos que se puedan para, en la medida de lo posible, reutilizar, y lo que no se pueda reutilizar, reciclar e intentar minimizar lo que sería el rechazo que va a vertederos o a donde sea, ¿no? Bueno, tenemos que recordar que nuestros grupos son lo que nosotros hemos dicho siempre, los herederos del hombre del saco. Antes de que esta sociedad industrial fuera como la conocemos ahora, con grandes empresas, grandes marketing, en todos los pueblos, en todo esto, había pequeña gente que o recolectaba pieles o recolectaba hierros y se los pagaba a los vecinos porque tenía un valor. Cuando nos empezamos a hacer ricos en los años 60 o 70, esos van desapareciendo. Los grupos como los nuestros somos los que hacemos esa transición entre eso y ahora el mundo de los residuos, que como sabemos es un mundo que apetece a las grandes compañías. Todas las grandes compañías energéticas o constructoras tienen un ramal que se dedican a los residuos. Ellos, que además han sido los que han favorecido que el mercado crezca de esta manera, que son los que han favorecido que los vertederos sean cloacas, son los que ahora vienen y nos quieren decir que ellos nos van a ayudar a reciclar y a solucionar el problema ambiental. Y es perverso porque cuando se descubre algo nuevo, viene alguien que tiene más poder de persuasión, que tiene mejor marketing, que tiene más dinero y que generalmente nos noquea.
Todos tenemos algún seguro contratado, el coche, la casa, la salud, y siempre tenemos la duda bastante razonable sobre el proceder de estas compañías. Pues bien, hay una correduría de seguros, Seres, que difunde seguros éticos y que además otorga un sello de producto ético a otras compañías.
Seres CAES, que es una correduría de seguros especializada en lo que es en la economía social y solidaria, a través de su sello de calidad, que es el sello EPSI, que está otorgado por el Observatorio de Finanzas Éticas, lo que busca es promulgar y contratar seguros que tengan el sello de calidad, seguro ético y solidario, a través de empresas, entidades y personas que estén vinculadas con la economía social y con el consumo responsable. Ahora mismo existen tres compañías que tienen el seguro ético y solidario, que están certificadas por el observatorio, como hemos dicho, y dentro de esas tres compañías hay productos que sí están certificados: el seguro de hogar, el seguro del auto, especialmente en Atlantis, y el seguro de salud en el caso de DKV.
Un cliente, que una persona que nos esté oyendo y que quiera acercarse a contratar un producto ético, solidario en el ámbito de los seguros, ¿qué es lo que debería hacer? Imagínate que vive en Huelva, que a lo mejor no hay una oficina donde aparece arriba la marca de CAES, pero quiere hacerlo.
Pues nada, es muy fácil. Ahora mismo, con los medios que contamos, por correo electrónico, por a través de la página de series, www.series.com o www.caes.com, puede pedirnos cualquier tipo de cotización, desde auto, hogar, responsabilidad civil para la asociación, para la organización, de cualquier tipo. Y nosotros, en el correo electrónico o vía teléfono, nos ponemos en contacto con él.
En uno de los talleres del Congreso se pretendía reflexionar sobre el fenómeno del consumo colaborativo. Han proliferado herramientas con las que podemos compartir nuestra casa, alquilar nuestro vehículo, prestar nuestro garaje. Esta nueva forma de compartir, de ahorrar y producir dinero, ha supuesto una verdadera revolución y además ha generado un gran debate sobre la legitimidad de estos servicios, incluso dentro del ámbito de la economía social. Pero nadie niega que son una respuesta adecuada para tiempo de crisis. Más allá de la novedad y el debate, que retomaremos algún día, os presentamos una fórmula de economía alternativa nacida en Cataluña, SocialCar. Hablamos con Alejandra Ramió.
SocialCar es una plataforma que permite ofrecer el servicio de alquiler de vehículos entre particulares, desde turismos a furgonetas, monovolúmenes, campers, autocaravanas, cualquier tipo de vehículo que alguien tiene en su casa, habitualmente en desuso o que usa muy poco, y que permite que otras personas accedan al uso de este bien por horas, días, semanas o incluso meses, si es necesario. Nació como una empresa social. Entonces, posteriormente nació todo el movimiento consumo colaborativo, economía colaborativa, y ahí nos incluyeron desde un primer momento. Cuanto a colaborativo, creemos que nos incluyen ahí, dado que SocialCar permite optimizar recursos disponibles, como en este caso son los vehículos, y que otras personas tengan acceso a la utilización de estos recursos, ¿no? Optimizar al final los recursos que ya existen, que hay disponibles en las ciudades, y que no hay necesidad de aumentar continuamente como se está viene llevando a cabo hasta el momento, ¿no? Y además también implica unos valores que entendemos como el valor social y además un beneficio en la economía doméstica, ya que este propietario que ofrece su coche en alquiler accede a un nuevo ingreso en la economía doméstica, aunque sea ocasional o no sea su actividad económica habitual, ¿no?
En este Congreso de Zaragoza hemos encontrado muchas aportaciones sobre cómo atreverse a construir una economía diferente. Verónica Andino, una investigadora ecuatoriana, nos habla de su experiencia sobre dónde debemos buscar y cómo la inspiración y la información para construir ese mundo nuevo en torno a claves distintas.
Cosas así muy básicas para la vida. Ponerlas como criterios para cada cosita que hacemos. En vez de tomarlas solo como discursos y algo como que lo espiritual y lo amoroso queda por un lado, pero lo práctico y lo real está en otro lado. Ver cómo podemos de verdad juntar eso. Y simplemente hacernos la pregunta ya nos transforma mucho. Por ejemplo, ustedes aquí en España están pasando ahora un momento de crisis fuerte en donde seguramente hay muchas personas. Ahora hay personas que quizá no tienen que comer o no tienen cómo comer las 3 veces al día. Entonces, ahí podemos decir, bueno, soluciones prácticas reales, démosles un dinero, démosles un bono, pongamos un comedor, pero, ¿y si nos decimos, y si lo hacemos con amor? ¿Y si fuera con amor? ¿Y si fuera con el hecho de que los vecinos, la comunidad, se preocupa por el otro, se ocupa del otro? ¿Cómo sería? ¿Y si fuera para no separar a la gente de sus hijos? ¿Y si fuera así, cómo lo haríamos? Y entonces pensamos que quizá el comedor sí resuelve la necesidad física, pero no resuelve toda la falta de amor alrededor del alimento, con la que se queda una persona que no puede sentarse a la mesa con sus hijos, por ejemplo. Y pensamos en que, ¿cómo lo hacían antes nuestros papás? ¿Cómo le invitaban a comer a la casa? Y se pueden ir generando redes para que podamos decir un día, en nuestro barrio nadie se muere de hambre. Es un problema de que nosotros como barrio nos hacemos cargo, y nos hacemos cargo no solo de que coma, de que haya amor alrededor del alimento. Lo real y lo práctico no se pelea, la solidaridad entendida por preocuparme del cuidado del otro, de mi comunidad. Tampoco se pelea con el tema de pensar de verdad cómo puedo no separar a la persona de su responsabilidad y de su posibilidad, porque es una oportunidad de criar a sus hijos. No decir, bueno, ¿cómo hacemos para que esta persona le ponga al hijo en una guardería gratis y que no tenga que ocuparse de su hijo?
Ayer también comentabas mucho que era fundamental hacerse las preguntas. Yo soy capaz de, yo puedo, quizás estamos en una actitud muy proactiva, pero nos perdemos al final de ese lenguaje universal del preguntarnos si soy capaz de hacer
exactamente cosas. Y eso es algo fundamental, porque la pobreza en mucho es algo que ha sido manipulado por el sistema mercantil para hacernos creer que somos pobres, que tenemos que tener miedo de morir porque no podemos subsistir nosotros, porque no tenemos a nadie al lado, que tenemos que ir a comprar todo afuera porque nosotros no somos capaces de producir. Entonces, el sistema de mercado que nos impulsa a todo ir a comprar afuera se basa en la desconfianza de lo que tengo y de lo que sé y en el miedo. Y poder de verdad hacernos la pregunta cada vez que vamos a relacionarnos con otra persona, no a ayudar, no a cooperar, cada vez que me relaciono con otra persona, ¿quién es esa persona? ¿Qué tiene? ¿Qué puede? ¿Qué sabe? ¿Qué ya construyó? ¿Qué ya construyó su cultura, su herencia? Y sobre eso construir es fundamental, si no nos vamos a volver a equivocar de camino.
Y para terminar, una aportación desde el sur. La experiencia de los pescadores de Río de Janeiro que usan los residuos del pescado para encontrar nuevas formas de riqueza, menos contaminantes y también formas distintas de organización.
Creo que cuando hablamos de desarrollo y de sustentabilidad o sostenibilidad histórica, el gran tema presente y del futuro se llama combate a desigualdades. Entendemos, creemos de la mayor importancia toda la reflexión que dice que el planeta no nos soporta, no va a soportar niveles de consumo como los tenemos. Sí, pero nuestro problema no es ese, no es producir para sostener, sino es cómo repartimos esa torta. O sea, entonces el combate a desigualdades es una cosa que conlleva todos los temas. En el momento en que podemos repartir algo y saber utilizar con más inteligencia que pensamos que tenemos nosotros seres humanos, creo que hay mucho.
Ahí habéis tenido una primera entrega de todo lo que pudimos escuchar, compartir y ver en Zaragoza. Ahí de cada una de esas iniciativas podemos desentrañar un programa entero, Gonzalo, de consumo colaborativo.
¿Pero eso es una amenaza o...?
No, es una amenaza. Es decir, que tenemos el año 2015 totalmente programado.
Que no hay que venir, ¿no?
No hay que venir.
Hay enchufar...
Tiramos de entrevistas y empezamos a colorear el programa que falta le hace con todas estas iniciativas que nos hacen relacionarnos, ya os digo, consumir, trabajar, vincularnos a las cosas de una manera completamente diferente.
Bueno, lo que tiene que quedar claro, que es lo que siempre intentamos en este programa, es que hay realidades ya puestas en marcha, funcionando, que son eficaces, que ayudan a la vida de la gente, que son soluciones, que hay posibilidades, que esto no es una entelequia que está por ahí escrita y que nadie ha puesto en marcha, no, está funcionando bien, y o cambiamos un poco el modelo económico y nos vamos acercando a estas iniciativas y poniéndolas en práctica, o nos vamos al abismo con el sistema, ¿no?
Pues nada, hay que agregarse y hay que agregarse en torno a todo este tipo de propuestas. Nosotros las vamos a poner encima de la mesa e intentaremos ser también lo más prácticos posible para que todos aprendamos, por ejemplo, a cambiar de seguro, a un modelo de seguro ético. Y con música como la de Escorzo, lo de agregarse viene sobrado, ¿no, Javi?
Pues sí, vamos a decir que me acabo de descargar, que os podéis descargar esta canción sin ningún problema, sin ninguna amenaza. Hay que recordar que hay música libre, que no todo son tasas, y que hay grupos que entienden que la difusión de lo que hacen pues pasa también por esto, porque en internet podamos descargar, y es lo que piden precisamente, lo que estamos haciendo ahora mismo, decir que acaban de sacar un disco que se llama Camino de Fuego y que este tema de Escorzo se llama Amenaza Fantasma.
No sé si lo has visto, pero aquí falta de ignorancia. Hay demasiados listos con demasiada cara. Triunfa la estupidez y la tontería, y pendientes de la de otros desperdicias tu propia vida. Déjate
pensar en cómo te ven los demás. Dime de qué presumes y de eso carecerás. Que por mucho que perfumes lo que crees personalidad, el olor de su resumen no nos deja respirar. Si le dices en la cara que en el fondo son idiotas. Si le dices en la cara que en el fondo son idiotas. Si le dices en la cara que en el fondo son idiotas. Si le dices en la cara que en el fondo son idiotas. De amigos, no conoces a ninguno, ni siquiera a ti mismo. Por dentro estás vacío, por fuera todo cáscara. Te falta la sustancia, amenaza fantasma. Siempre lo va mal de la modernidad, surfeando la ola de la vanguardia. Ridículo monarca en tu trono de paja, gobernando orgulloso tu reino de farsa.
Pues vamos ahora a enredarnos con las redes sociales virtuales, las que están en internet, porque que no parezca que también que tampoco hay redes sociales que no fluctúan por internet. El concepto red social no solamente es patrimonio de la triple W. Vamos a echar un vistazo a los tweets que ha seleccionado Javi, y hoy algo más, Gonzalo. Hoy
no. Venga, empezamos con Paco Amau, que ya lo hemos traído aquí algunas veces, que dice... Organización criminal con finalidad terrorista de carácter anarquista, violento, simulado y en diferido mediante un acuerdo entre las partes.
Uf. Bueno, el Planeta Escoria está retuiteando, me imagino, felicitaciones navideñas que vienen del gobierno probablemente. Dice así la felicitación que él ha rebotado: feliz dictadura y próspera represión. Gobierno de España, no a la ley Mordaza.
Mira, está bien que nos habíamos olvidado de hablar de la ley Mordaza. Norcoreano insiste con la ley Mordaza. Dice no a plagiar leyes que ya hemos inventado antes en otros países, por favor.
Bueno, y la madre de Brian, que intenta utilizar un anuncio televisivo que a todos os va a sonar y que también tiene mucho contenido para hacer un chiste. Fijémonos, dice: Antonio, ¿qué te debo? del café. ¿Del café? Nada, coño, si me ha tocado la lotería.
¿Cuántos chistes ha costado la lotería este año?
Y te decía antes que no todo iban a ser tweets. Javi nos va a meter aquí un producto nuevo. Atención, mira, tenemos un vídeo que sería de la red sin YouTube. ¿Qué sería de la red sin YouTube? Aquí falta la interrogación. A ver, no se preocupen nuestros oyentes, que en este caso es un vídeo en el que lo importante es lo que se escucha, no lo que se ve. Y lo que se escucha es a un tertuliano, Graciano Palomo, habitual en las tertulias. Y esto es lo que ocurre cuando un tertuliano tiene que opinar de todo, aunque sea de un tema que no conoce.
De Microsoft y el Yahoo están muy devaluados, pues claro, te quedas en el aire. Entonces, oye, la respuesta europea yo creo que tendría que ser contra el monopolio, es decir, estableciendo una competencia, instando incluso la existencia de un nuevo buscador.
No, si lo hay, europeo. Pero no funciona. No,
pues sí, que se funcione. Es decir, no solamente estos señores serían Linux, los únicos capaces.
Se llama Linux.
No, bueno, eso
sí, es un método operativo, pero que pero funciona
sistema
como
sistema operativo. Sí, Linux.
No es un buscador.
No es un buscador.
Bueno, pero Alfonso funciona también.
Bueno, pues Gonzalo, vamos a convertirte por un momentito en Graciano Palomo. Tú eres Gonzalo Graciano Palomo y vamos a hacer una prueba contigo. A ver, el problema es que no hay una alternativa a Google.
Que sí, que la hay. Mercadona.
Pero ¿cómo que Mercadona? Si esos son supermercados.
Ah, pero funcionan también. O Casa Tarradellas.
¿Una marca de comida prefabricada?
Pero funciona. Bueno, Michelin.
Vale, basta, Gonzalo, basta. Una cosa podemos sería, hablar, ¿no?, de todo.
¿Quieres algo de agenda, Andrés?
Vale, dame algo de agenda.
Muy cortito, porque hoy es que los he visto a la tarde y me ha parecido que me sigue llamando la atención ese tipo de marketing que hacen algunas grandes ONG, pero en este caso es Greenpeace, que tiene a sus agentes, porque son agentes, no dejan de ser agentes comerciales, en la Plaza de las Monjas y por allí, captando socios. Por la otra parte, Greenpeace no deja de ser una organización que ha conseguido mantenerse al margen de las subvenciones, con lo cual hay que darle un... Pero bueno, ahí está esa contradicción. De otra forma, por si los veis, acercarse y
preguntar. Pero no preguntéis mucho.
No preguntéis mucho porque hacen socios sobre la marcha.
Sobre la marcha. Bueno, a Greenpeace y a Amnistía Internacional, alguna que otra, la vamos a seguir queriendo, ¿eh? Independientemente de que utilicen gente a pie de calle para hacernos socios y además nos perturben, porque a todos nos perturba cuando alguien se te acerca y te pregunta cómo te llamas.
Bueno, pero luego queremos organizaciones de este tipo que sean libres de...
Sí, está fuera. 95%
o las mantenemos
de...
o no hay que hacer.
Todo que venga de dentro, todo de dentro. Bueno, y Gonzalo, no sé qué te parece que pasemos de estas organizaciones sociales tan contestatarias a nuestro oyente súper contestatario. Vamos a saludar.
¿Y esta música la has puesto?
Esta música no es la primera vez que se la ponemos, pero tampoco últimamente me ha dicho nada en su contra. Muy buenas tardes, don Sebastián.
¿Qué pasa, don Andrés? ¿Cómo estamos?
Pues muy bien, hoy muy muy contentos con el programa.
Ha salido bien, no, yo no he podido escuchar, he estado por ahí y no lo he podido escuchar hoy. Bueno, hemos... Pero voy a llamar por lo menos para desearle la feliz Navidad, que hoy se termina ya todo esto y no vamos a volver hasta yo no sé cuándo. Y nada, y voy a ver si encuentro a alguien que busque algo, porque estoy buscando un buscador.
Estamos buscando un buscador.
No me he enterado, estaba buscando un buscador para algo. Digo, bueno, yo tengo un amigo que busca setas de puta madre, ¿eso vale?
Bueno, puede ser. siempre cada vez que busque setas nos da información de lo que sea en el camino.
¿Habéis hablado del alcalde, don Andrés?
¿Del alcalde de Huelva? No, hemos hablado hoy.
No, que hombre, como ha dicho que va a buscar ayuda para recre en Hacienda, y yo digo, puta, porque no había buscado ayuda para que lo eche a la gente, ¿no? De recre, ¿no? Yo sé que esto es muy antipopular, pero vamos, recre general, de carne y todo lo que ustedes quieran, pero si le debe Hacienda, que pague, coño, que nosotros pagamos todo.
No, es que nosotros
no... No voy a hacer al carro intermediando por nadie.
Nos merecemos un equipo de primera.
Pero merecemos un equipo de primera, sí, un presidente del gobierno de primera y un alcalde
eso,
de primera.
Eso. Que... pero que puede ser un equipo no de fútbol, también de primera.
Eso,
lo que haga falta.
Y hay algunos que están en primera, están las niñas el día de la campaña que está haciendo, y el otro que está ganando, yo no sé qué, y todo el mundo viene, y aquí nada más que arreglar, y el tonto polla este sale diciendo que le va a arreglar, porque él ya está hablando con la Hacienda para intermediar y que Recre lo va a dejar.
Bueno, no sé si va a ser él el que lo arregle o será directamente Hacienda con la presión de todos los equipos de fútbol, porque usted sabe, don Sebastián, que aquí todo el mundo amenaza, ¿eh?
Mira, lo he arreglado yo y lo que teníamos que decir, muy bien, lo ha arreglado usted, pero ¿por qué no arregla usted otras cosas que pasan en la ciudad? Y para no votarle, pues ya está, que se le vuelva en contra.
Sí, pero eso es fanfarroneo, bueno, más que otra cosa. Al final, el fútbol nos sigue presionando como sociedad, ¿eh? Tendríamos que entender por qué tienen la capacidad de sentarse a negociar los equipos de fútbol directamente con el director de Hacienda, incluso amenazando con que paran la competición.
Pero que la paren, no, bueno, menos mal que todavía quedan los de Cádiz, que ahora que no se puede insultar, dicen eso de árbitro. No estoy de acuerdo, árbitro, no estoy de acuerdo, está guay.
Una cosa, don Sebastián, nosotros acabamos lo que viene siendo el programa de señales de humo normal, pero nos queda el extraordinario.
Sí, ahora vienen los niños de las cosas.
Efectivamente, usted sabe que usted es un invitado prioritario siempre en el programa último del año para que los niños puedan participar. Y además, Javi también tiene algo que decirle hoy.
No, yo a don Sebastián, ¿qué le voy a decir?
Hola, ¿cómo estás? No,
es que don Juan nos ha dejado aquí un encargo y ahora cuando termine con don Sebastián lo voy a hacer, ¿vale?
Vale, lo que haga falta.
Me parece muy bien, pues ponga usted lo que tenga que poner, ahora que podemos hablar, que ya en enero viene la ley mordaza esa, vamos a estar toda mordaza, no vamos a poner aquí a hablar ni Dios.
Pues por ahí va la cosa, don Sebastián.
Vamos a hablar.
Bueno,
vamos a decirle a la policía si paño y ya está, y así pues, por lo menos ahora que podemos, ¿eh?
Venga, ahora somos todo payos, como lo que saca el secretario gitano. Que don Sebastián, que hasta luego y que le esperamos el sábado para grabar el especial de Navidad que creo podremos emitir el día 25, el día 31 y el día de Reyes. Así que va a haber triple sesión de niños, señales de humo, Navidad, a ver cómo somos capaces de que ese cóctel salga bonito. Lo intentaremos.
Muy bien, venga, un abrazo a los tres.
Javi, despide tú.
Vale, no, simplemente antes de terminar, pues esta cuña que ha hecho la red de radios comunitarias, precisamente contra la ley Mordaza. Escuchamos y despedimos, ¿parece?
Ok.
Ley Mordaza.
Con 700.000 estafados por las preferentes, 15 millones robados con tarjetas negras, protestar en un banco puede suponerte una multa de 600 a 30.000 euros.
Eso es la ley Mordaza, una ley clasista.
120 desahucios al día, ¿qué hace la ley Mordaza? Multarte con hasta 30.000 euros si participas tratando de parar un desahucio.
¡No a la ley Mordaza! ¡La protesta no es delito!
Si abro los ojos mirando, buscando más allá de mis pasos.
Pues no a la ley Mordaza. Nosotros llevamos, ¿cuánto? 10 años intentando quitarnos las mordazas y agradeciendo a este tipo de medios de comunicación que nos permiten hablar sin tener muchos miramientos. No a la ley Mordaza. Señales de humo, se despide hasta el año que viene. Hasta luego.
Si camino despacio. Na na na, na na na. Si lleno mi tiempo, mi espacio, de nombre, de rostros, de lazos. Más allá de lo mío, lo frío, lo que toco y palpo de paso. La vida se enciende, se prende, arde que me hiere, rebosa y luego se vierte. Señales de humo, que el mundo despierte. Na 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 na, na 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 na. Na 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 vida se vende, se esconde, se pisa, se retuerce, se moja y se transforma.